8:13, economista Gabriel Odone, ha sido un gusto recibirlo una vez más por esta casa, aquí en la mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la invitación, Daniel.
Muchas gracias a usted. El miércoles pasado tuvo lugar una exposición de CPA Ferrer titulada Estancamiento y Ajuste Fiscal, ¿qué podemos esperar para 2017? Estuvo a cargo del economista Odone, quien disertó allí sobre la incertidumbre del contexto internacional y el escenario que atraviesa Uruguay. Vamos a ver con Male Domínguez un breve repaso de la presentación para luego dar pie a la entrevista con Odone. De hecho, ya estuvimos comentando algunos de estos aspectos. Male, muy brevemente, ¿cuáles fueron los principales mensajes dados sobre el panorama primero internacional?
En primer lugar, lo que se destacó fue que el mundo está atravesando una fase de bajo crecimiento y que en ese mismo la Fed estaría poniendo un poco de pausa a su actividad y, por tanto, al dólar. Eso también lo vimos un poco en la reunión de la semana pasada en la que se mantuvieron las tasas de interés. Por ello es que el fortalecimiento del dólar a nivel global ha perdido cierto impulso en lo que ha sido en los primeros meses del año, pero de todas formas la tendencia seguiría siendo al alza. Es en este contexto que los precios de los commodities se recuperan de forma incipiente en los mercados internacionales, pero aún de forma asimétrica, según cada uno de ellos, destacándose los incrementos que se han dado en los precios de la soja y del petróleo. Por otra parte, también se hizo foco en la eurozona, que desde 2008 se encuentra estancada a pesar de los estímulos monetarios que ha dado el Banco Central Europeo, y además a su interior se dan resultados muy distintos, como tomamos por ejemplo Grecia, España o Alemania también. Y a este escenario, bueno, debe sumarse la incertidumbre que ahora agrega la posibilidad del denominado Brexit.
Exactamente, que de eso ya estuvimos hablando. La región no presenta un panorama muy auspicioso aún.
Bueno, la exposición se destacó que la corrección de los desequilibrios macroeconómicos en Argentina y en Brasil ocurrirá a distintas velocidades. En ambos casos, uno de los desafíos principales pasa por corregir el rumbo de las finanzas públicas y a cada uno de ellos se le suman además desafíos particulares, como puede ser reducir la inflación en Argentina o recuperar la confianza de los inversores en Brasil. Por ello es que se indica que a nivel regional 2016 sí va a ser otro año perdido, por lo que no sería un escenario auspicioso, aunque la situación podría mejorar ya para 2017. En Argentina, lo que es el reordenamiento gradual pretende reducir el riesgo político de esta corrección, y en Brasil el escenario político también continúa comprometiendo las perspectivas, pero en 2017 habría un tímido repunte del crecimiento.
Correcto. Y la situación en Uruguay también presenta algunas dificultades.
Bueno, sí, según lo que se indicó en la presentación del miércoles, la economía uruguaya está en una fase baja de lo que es el ciclo económico y se presentaron proyecciones de crecimiento de un 0,3% para 2016 y de un 0 para 2017. En ese marco, entonces, si bien el desempeño va a ser mejor en Uruguay que en la región durante este año, en 2017 ya no sucedería, por lo que va a ser el repunte esperado de nuestros vecinos y el estancamiento de la economía uruguaya. En lo que es relación al empleo, bueno, se señaló que el mercado laboral seguiría contrayéndose, aunque el ritmo de deterioro se modera, y en cuanto al salario real, se mantendría positivo este año, pero incambiado en 2017. Es en este marco lo que sucedería es que un poco la desaceleración de los salarios amortiguaría parte del ajuste por cantidades, o sea, por los puestos de trabajo.
Exactamente. Gabriel Odone, para jugar con esto tan típico de estas horas, aquello de la temperatura y la sensación térmica. La sensación térmica habla de un Uruguay en una profunda crisis. ¿La temperatura qué indica?
No, me apresuro en señalar que no hay ninguna profunda crisis, sobre todo a la luz de lo que han sido las crisis de este país, que han sido muy profundas, 1982 y 2002. Lo que tenemos es una economía que está estancada y desde hace 4 trimestres su variación es prácticamente nula, y venimos de una etapa en la cual el país creció a tasas promedio del 5% anual. Entonces, seguramente lo que hay es una sensación de que el ritmo de mejora de la situación económica se cortó abruptamente y eso genera una cierta sensación de insatisfacción. Por otro lado, también es cierto que un crecimiento cero de la economía promedia crecimientos diversos en distintos sectores de actividad. Hay algunos sectores que efectivamente ya presentan contracciones por un periodo prolongado, es el caso de la construcción, en menor medida el caso del comercio, pero hay otros sectores que hasta ahora muestran un desempeño, bueno, el caso de la industria también, que ha sufrido una contracción importante, pero otros sectores como el sector agropecuario, que tuvo un mal 2015, un mal arranque 2015, no muestran, digamos, una situación tan contractiva. O sea que no estamos en una crisis, estamos esencialmente en una situación de estancamiento, que es una situación de cero, de crecimiento cero, en una región donde se están contrayendo nuestros vecinos. Este año Argentina va a caer 1%, Brasil va a caer otra vez casi 4%. O sea que ese crecimiento cero todavía puede ser lucido como un logro en el sentido de que podía ser peor, digamos,
¿no? ¿Dónde está la mayor incidencia hoy? ¿En el mundo o en la región? ¿O acaso van de la mano? ¿O de pronto estábamos mencionando las dos principales economías como Estados Unidos y China con una influencia directa sobre nuestra economía y la situación regional que usted acaba de describir? ¿Dónde debería estar el mayor foco de preocupación?
Bueno, en realidad yo creo que la región es la ventana de ingreso de los problemas a Uruguay. Mientras el superciclo de commodities tuvo lugar, esto es los precios de exportación, los productos alimenticios estaban en niveles bastante altos, Uruguay asistió a un flujo de inversión extranjera muy significativa y que por lo tanto permitió que Uruguay estuviera relativamente desacoplado de Argentina y Brasil. Pero la historia de Uruguay enseña que Uruguay es el promedio del crecimiento de Argentina y Brasil en crecimiento de largo plazo y su ciclo está muy relacionado con Argentina y Brasil, y en la medida que el mundo se desinfló, lo que rápidamente hizo fue pegarle a Brasil, que además tiene una crisis política específica, y Argentina, que está en una transición de una política económica extravagante a una política económica más normal. Todo eso hace que la región hoy sea, digamos, nuestro principal foco de atención. Si Argentina y Brasil recuperaran ritmos de crecimiento significativos o medianamente razonables para la segunda mitad del año que viene, y seguramente en 2018 Uruguay podría empezar a moderadamente a recuperar su nivel de actividad.
¿Y en el mundo, por ejemplo?
Bueno, la principal preocupación en estos momentos es que el mundo parece estar convergiendo una tasa de crecimiento muy baja. Aquí hay una discusión si se trata de un problema de insuficiencia de demanda o se trata de un bajo crecimiento de la productividad de los factores a largo plazo. Las políticas en una y otro diagnóstico deberían ser distintas. En cualquier caso, lo que está claro es que el riesgo que tenemos hoy es asistir a una economía que crece poco, prácticamente solamente con Estados Unidos en el mundo industrializado teniendo tasas de crecimiento relativamente positivas, pero justamente en la medida que hay esta simetría de recuperación en el mundo, la política monetaria en Estados Unidos, que había iniciado un proceso de normalización, ingresa en una pausa por razones domésticas y también porque en este escenario de bajo crecimiento, de políticas monetarias muy expansivas en Europa y en Japón, un inicio de aumento de tasas de interés en Europa podrían generar un proceso de escala, digamos, de mucha volatilidad en los mercados financieros, y eso es lo que ha llevado a las autoridades a permitir una pausa en la normalización monetaria. Por lo tanto, creo que en el mundo estamos también transitando en el mundo industrializado, en la recuperación de la crisis del 2008, y en el mundo emergente, en el fin de los ciclos de los commodities, como que la economía internacional está buscando un nuevo equilibrio después de estos dos fenómenos.
Uno nunca sabe a ciencia cierta si hay buenos o malos momentos para entablar negociaciones a nivel de bloques o entre países. Por eso le consulto si acaso este es un buen momento para estar planteando la eventualidad de un acuerdo de libre comercio con China, reivindicar aquello que se había hablado con los Estados Unidos. ¿Es el momento este?
A ver, yo creo que para un país pequeño de 3 millones de habitantes siempre es el momento de que la agenda de la inserción internacional tiene que estar en el primer lugar. Primero porque además el mundo es muy dinámico y cambiante y por lo tanto hay que estar permanentemente con la atención puesta en cómo uno se inserta mejor en la agenda de temas internacionales. El mundo pasó de un multilateralismo a un luego del fracaso de la ronda de Doha, a un mundo donde los tratados de libre comercio, un bilateralismo más intenso en los últimos años, y ahora estamos otra vez en la recuperación de una especie de multilateralismo por bloques, digamos. Por lo tanto, yo creo que es un momento muy importante para que Uruguay trate de subirse algún bloque que está tratando de negociar intensamente con terceros países. En ese sentido, creo que, como lo han planteado las autoridades, que el tratar de acercarse al bloque del Pacífico para poder tener un paraguas de cobertura en el marco de la negociación internacional, en acuerdos internacionales, es muy importante. Creo que esa debería ser la estrategia dominante, sin descuidar ningún otro tipo de agenda. Más bien, suelo ser bastante escéptico en que Uruguay pueda solo negociar agendas de tratado de libre comercio bilaterales con economías de la dimensión de China o de Estados Unidos. Si así ocurriera, seguramente eso será producto de fundamentos más geopolíticos de estos dos monstruos económicos globales, más que por razones de mercado uruguayo, y por lo tanto, en la medida que eso es así, prefiero estar dentro de un bloque latinoamericano o del Pacífico, donde esos efectos geopolíticos, por supuesto que están, pero por lo menos estoy en un barco donde negocio bilateralmente con otros socios, digamos.
Y en este contexto, ¿cuán grave puede ser el condicionamiento político del partido de gobierno?
Bueno, yo creo que el Frente Amplio tiene un debate interno muy intenso en relación a la inserción internacional. Creo que, si bien creo que hay un consenso al interior del Frente Amplio en relación a que la economía tiene que ser lo más abierta posible, creo que hay distintas visiones respecto de cómo debería hacerse. esa inserción internacional. Creo que, si bien el Frente Amplio en el origen del Mercosur fue crítico, hoy parece ser que el Mercosur es el fin en sí mismo para la interna política del Frente Amplio. Yo creo que esa es una visión estática y que uno tiene que tener mucha más inteligencia para moverse en la agenda internacional. La agenda internacional es una agenda muy pragmática, sobre todo para un país de estas dimensiones, y tener una aproximación ideológica a la discusión de la inserción externa, creo que para un país como el Uruguay es escasa, y por tanto, bueno, creo que seguramente el Frente Amplio seguirá procesando estas discusiones en los próximos meses y se irá aproximando a esta necesidad de que, sin romper con el Mercosur, que es creo el camino que Uruguay debe seguir, tratar de aproximarse a bloques que sean más dinámicos a nivel de la agenda internacional, sobre todo porque Brasil, que es el líder natural del Mercosur, va a estar paralizado por mucho tiempo en materia de agenda política, ¿no?
¿Male, alguna consulta?
También se han hecho algunos contactos de negociaciones bilaterales sur-sur, con lo que pueden hacer algunos países de África a través de intercambio de petróleo por commodities. ¿Esto puede dar un alivio a la economía en corto plazo o es algo que ya se puede ver como que avisore un aire más de unos cuantos años?
Hay que ser pragmático en la agenda de temas internacionales. El solo hecho que hablemos de una agenda sur-sur tiene una connotación, digamos, de que habría un comercio bueno y un comercio malo. Lo que hay que hacer es tener comercio e insertarse internacionalmente. Si es sur-sur o si es norte-sur o si es pacífico con terceros, la que sea. No creo en estos acuerdos de intercambio de alimentos por petróleo. Creo que son acuerdos que generalmente nos llevan a un mundo casi del trueque, que son difíciles de compensar, que generan efectos financieros complejos. Los estamos viviendo con el vínculo que tuvimos recientemente con Venezuela. Creo que el comercio internacional está jalonado por el mundo de los negocios, por el mundo del sector privado, donde el sector público lo que tiene que hacer es orientar una estrategia general, promover acuerdos, pero debe dejar que el sector privado promueva esos acuerdos. Y por tanto creo que la agenda tiene que estar abierta para todos los bloques de comercio, sur-sur, sur-norte. Puede ayudar lo que estás diciendo, pero creo que más bien ese tipo de agenda está muy jalonada por visiones un poco voluntaristas de gobierno.
La rendición de cuentas, ¿cuál es la primera lectura, Gabriel? Y sobre todo, ¿cuál es su valoración respecto al tema semántico? ¿Es una consolidación fiscal o un ajuste?
Bueno, mi opinión es que es un ajuste fiscal y que es irrelevante esta discusión si es una consolidación o es un ajuste fiscal. La situación fiscal, por diversas razones, ha tenido un desvío respecto de lo que es razonable mantener, y el gobierno lo que está haciendo es corrigiendo ese rumbo con la propuesta de rendición de cuentas que tuvo. Por tanto, yo me refiero a ella como un ajuste fiscal, pero la palabra consolidación fiscal es usada en la jerga internacional y es perfectamente válida para usar en esta oportunidad. La primera impresión es que la rendición de cuentas es restrictiva en términos de que promueve un ajuste fiscal de un punto del producto, 460 millones de dólares, que la sienta más sobre el lado de los ingresos, sobre el lado de los impuestos y menos, en menor medida, sobre el lado de los gastos. Se conoció el texto la semana pasada, el jueves, de las posiciones motivos y en particular las medidas concretas, que no difieren sustancialmente, algunos cambios, algunas cosas menores que no estaban insinuadas en las conferencias de prensa previas. Y bueno, creo que el gobierno está haciendo una corrección fiscal en la dirección correcta, en aras de defender la principal fuente de desequilibrio que esta economía tiene, que hay que evitar que esa fuente de desequilibrio se manifieste, que es la situación fiscal. La historia de Uruguay nos enseña que cuando las finanzas públicas son vulnerables financieramente, o cuando la deuda no está en una trayectoria sostenible, o sea, cuando la deuda crece sistemáticamente más allá del producto, Uruguay termina en una situación económica compleja. Estamos lejos de estar en una situación delicada, pero el gobierno hace bien en atacar el problema fiscal, incluso poniéndolo como la prioridad en su frente macroeconómico, porque la historia nos enseña que si hay algo que no nos puede agarrar una situación internacional difícil y regional difícil es con las finanzas públicas fragilizadas. Uh-huh. Y bueno, este ajuste fiscal intenta ir en la dirección de mejorar la posición fiscal, que ya están probablemente cerrando este año por encima del 4% de déficit fiscal, y el gobierno pretende con este ajuste tratar de hacer ir al resultado fiscal al final del quinquenio a 2.5 del PIB. Difícil de lograr, en mi opinión, pero en cualquier caso intenta poner una corrección respecto del desvío que se había provocado en la aprobación del presupuesto del periodo anterior.
¿Es suficiente este ajuste fiscal?
Bueno, depende para qué. Para evitar en un escenario como en el que nos imaginamos de situación económica de los próximos 18 meses, para evitar que el resultado fiscal continúe deteriorándose y, por ejemplo, pase la barrera del 5% del déficit fiscal, probablemente sí. para evitar que la relación deuda-producto deje de crecer. Esto es, la relación deuda-producto es el cociente entre la deuda pública y el Producto Bruto Interno. Bueno, en nuestra opinión y según las proyecciones que hemos hecho para los próximos años, aún con el ajuste fiscal aprobado y aún cumpliéndose el escenario que nosotros nos imaginamos, la relación deuda-producto todavía va a estar creciendo en los próximos años hasta el 2019, hasta llegar al 43% del PIB, lo cual supone que la deuda no está en trayectoria sostenible y, por lo tanto, eso, en la medida que no es así, no sería suficiente para lograr estabilizar la relación deuda-producto.
Para mantener a buen resguardo el grado inversor.
Bueno, esa es una pregunta compleja de formular, de responder, porque las calificadoras de riesgo tienen distintos fundamentos para Uruguay concederle el grado inversor. La composición del lugar que nosotros nos hacemos en CPA es la siguiente. De todos los países que tienen el mismo nivel de calificación de deuda, Uruguay es el que tiene los peores indicadores macro en promedio. Es el país que tiene más inflación, más relación deuda-producto, más dolarizada su deuda, menor crecimiento. En ese grupo de países están países como India, como Islandia, que tienen niveles de performance mejor que los que tiene Uruguay. La razón por la que Uruguay se le mantiene el grado inversor a pesar de tener indicadores peores que estos países es básicamente, son básicamente dos. En primer lugar, la fortaleza de sus stocks. Esto es, Uruguay tiene un buen stock de reservas internacionales, un buen calendario de vencimiento de deuda, ha mejorado su desdolarización de la deuda en los últimos años, y ese es un activo que el país tiene. Y por otro lado, lo que tiene es una suerte de mucha confianza en sus instituciones y en la flexibilidad de la política económica para adaptarse a situaciones cambiantes. Por lo tanto, eso es lo que está a prueba en estos días. En la medida que parte de, digamos, de la confianza que las calificadoras tienen en Uruguay es su flexibilidad macroeconómica, lo que Uruguay tiene que demostrar en estos próximos meses es que tiene la flexibilidad suficiente como para adaptarse a esta nueva realidad y, por lo tanto, combatir este desvío fiscal que se había generado en los últimos años. Si logra hacerlo y efectivamente logra introducir la relación deuda-producto en una trayectoria más sostenible en algún momento de los próximos dos años, seguramente lo mantendremos. Si no, corremos el riesgo de perderlo. No es una cosa buena perderla, pero creo que no deberíamos rasgarnos las vestiduras por esto, ¿no? Uruguay no tuvo grado inversor hasta el 2012 y la economía funcionó excepcionalmente bien. Creo que es muy importante tener grado inversor. Creo que nos permite tener acceso a financiamiento más barato, a más fuentes de financiamiento. Creo que es un objetivo bien trazado de parte de las autoridades proponerse perseguirlo. Pero si eventualmente ocurriera que en algún momento lo perdiéramos, nadie debería pensar que la historia del país ingresa en una trayectoria insostenible, porque, insisto, entre el 2002 y el 2012 Uruguay no tenía grado inversor y el país se movió con inteligencia, digamos. O sea, es un tema importante, pero no es un tema por el cual deberíamos angustiarnos si lo perdiéramos.
El acento en el grado inversor lo puso el propio presidente de la República y cabe preguntarse cómo valora usted los procesos de comunicación que han habido para contemplar o no aquellos intangibles como la confianza, como las certezas que necesita el inversor extranjero, por ejemplo. Pero eso será luego de la pregunta de Male.
Quería hacer una pregunta un poco vinculada a esto de las institucionalidades. Capaz que muchos nos vemos diciendo de que muchas cosas pueden ser fáciles de decir o de proponer, pero a la hora de los hechos siempre está todo el tema de la economía política en este caso, que probablemente haya sido alguno de los conflictos internos que tienen dentro de eso. ¿La medida de fortalecer instituciones o de mantener stocks puede generar algún tipo de conflicto dentro del Frente Amplio?
Bueno, a ver, yo creo que este es un país, cuando uno habla con personas del exterior o recorre el exterior, este es un país confiable porque es un país predecible. Y básicamente eso está sentado en la confianza que hay en general sobre su sistema político y el funcionamiento de su democracia. Pocos países en América Latina, yo diría que el único, puede decir que tiene un sistema de partidos políticos creado en el siglo XIX y consolidado en el siglo XX, con tantos años de democracia, con rotación en el poder y con un funcionamiento activo de la oposición. De hecho, la oposición, si bien está fuera del gobierno hace 10, 12 años, nunca ha dejado de tener casi la mitad del electorado. O sea que todo eso forma parte de un sistema de contrapesos y contrabalances que Uruguay lo hace muy importante. El problema que tú planteas de economía política es que lo que uno enseña en un curso de política económica es que la política económica transita en un delicado equilibrio entre tomar en cuenta las restricciones políticas y las restricciones, entre comillas, de credibilidad. Si el gobierno solamente considera las restricciones políticas, esto es, las restricciones políticas son aquellas que le dan soporte a la política económica. Uno puede tener la mejor política económica del mundo, la más creíble, la más consistente, pero no tiene soporte político. Y por otro lado puede tener la política macroeconómica con más apoyo político, pero es una política absolutamente inconsistente. Y en ese mundo se mueven las hacedores de política. Uno puede tener todo el apoyo político y no puede, y puede estar practicando una política inconsistente, o uno puede tener la política mejor, pero no tener apoyo político. En ese mundo se debate el Frente Amplio, como todos los partidos políticos de gobierno, y a veces en cada uno de los momentos estamos viendo mensajes en una dirección y otra. Yo creo que venimos de una etapa en los últimos meses en los cuales el gobierno, el Poder Ejecutivo, le ha tenido que prestar mucha atención a la interna del Frente Amplio, producto de la conformación que el Frente Amplio tuvo en las últimas elecciones, y eso hace que la restricción política, si vos querés, predomina mucho sobre el otro diseño de políticas, y sobre todo la comunicación ha estado muy focalizada en conseguir los consensos y los apoyos en la interna del Frente Amplio. Y a veces eso parece transmitirse ahora al mundo de los negocios, no necesariamente malas señales, pero no toda la atención necesaria. Y bueno, seguramente lo que veremos en los próximos meses es un rebalanceo, porque los gobiernos de todos los países del mundo se mueven en un balanceo permanente entre esos dos mundos que les generan dos tipos de restricciones, ¿no?
Bueno, en alguna medida quedó respondida la pregunta, porque se hablaba justamente de lo que se advierte desde el exterior, que somos un país confiable, predecible, más allá de que hubo matices en la comunicación que en algún momento parecieron indicar un rumbo errático. ¿Cómo le cae eso al inversor extranjero?
Yo creo que más que un rumbo errático, yo creo que yo no he estado con nadie que me haya planteado el tema de que haya un rumbo errático. Más bien, en todo caso, que el mundo cambió mucho en los últimos meses o en los últimos 18 meses, y que el gobierno, producto de las restricciones políticas, de la fuerza política, ha ido adaptándose a esa nueva realidad con una cierta lentitud, digamos. O sea, dicho en otras palabras, es como que el mundo ha movido ficha muy rápidamente en los últimos 18 meses, y como que a Uruguay, por su funcionamiento muy democrático, su sistema político, y por el particular funcionamiento de la fuerza de gobierno, le ha costado avanzar con la velocidad suficiente. Probablemente el rumbo es el correcto, pero la velocidad a la que avanza, no a la que avanza necesariamente el Poder Ejecutivo, sino a la que avanza las medidas concretas que el conjunto del gobierno termina tomando, son relativamente más lentas. Esa es un poco la preocupación. O sea, acá no hay un tema de rumbo desorientado, de rumbo errático, sino más bien tal vez de velocidad de reacción. Y bueno, ahora lo que es importante, al menos del análisis económico del sector privado, es que el gobierno ha movido ficha, está avanzando en una agenda que ha puesto en el centro de la atención el tema fiscal, y que bueno, acá de lo que se trata es si este ajuste es suficiente o no es suficiente, y eso solamente lo iremos viendo en el transcurso de los próximos meses, porque intentar hacer ahora un ajuste fiscal más, digamos, más intenso o más profundo, que es lo que tal vez desde algún cierto punto de vista uno podría entender necesario, arriesgaría con introducir a la economía una recesión, porque el ajuste ya está en el medio de la economía estancada, y por lo tanto seguramente lo mejor, llegados a este punto, es evaluar de manera muy progresiva en qué medida se necesitan correcciones adicionales.
Bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, nos quedan algunos asuntos sumamente importantes. Querría detenerme en un paréntesis muy breve, apelando un poco al tema de la economía política, sobre otras consideraciones y adjetivos que ha recibido el ajuste fiscal. ¿Hay ajustes fiscales de derecha y de izquierda, Gabriel?
No, creo que, o sea, yo creo que la izquierda y la derecha efectivamente existe, ¿eh? Y que hay orientaciones en materia de políticas económicas de largo plazo distintas. La distribución del ingreso, la atención a ciertos niveles de gasto público social y la confianza en las herramientas del Estado son claramente señales de identidad de la izquierda, y las señales de identidad de la derecha son más bien una confianza en las fuerzas del mercado y en la asignación de recursos, incluso en sectores más sociales vinculados a la provisión privada de servicios. Esa discusión en el mundo existe y está presente en la disciplina nuestra. Ahora, cuando uno llega a un momento como este, donde las finanzas públicas están, digamos, afectadas o corren riesgo de deteriorarse en los próximos meses, uno tiene que hacer una corrección fiscal, y lo que hace es un ajuste fiscal. Obviamente, en Uruguay el debate izquierda y derecha está muy puesto sobre el centro del sistema político. Uruguay tiene un sistema político que su derecha está corrida al centro y su izquierda está corrida al centro. Por lo tanto, es un debate que no es refundacional, como ocurre en muchos países de la región. Y por lo tanto, lo que sí creo es que Lo que ha hecho el gobierno es poner un ajuste económico que y un ajuste fiscal que pone bastante énfasis en el IRPF, un impuesto que ha sido creado por la izquierda, que fue largamente defendido por la izquierda, y que parece razonable que una vez que tiene que hacer un ajuste lo haya sentado sobre eso, porque entiende que es un ajuste, si ustedes quieren, con menos efectos distributivos que otros ajustes que podrían, por ejemplo, haber tenido un énfasis mayor en el IVA. Y bueno, en ese sentido, si ustedes me apuran, se trata de un ajuste fiscal que procura hacer que los efectos estén asentados en un contingente de la población al cual la izquierda pretende evitar que el ajuste fiscal recaiga sobre un cierto grupo de la población. Ese es un poco el incentivo, pero estamos hablando de algo que es menor, que lo sustantivo es que hay que hacer un ajuste fiscal y cualquiera que estuviera en el gobierno lo estaría haciendo.
Bien, y en el cierre, las tensiones que se generan en el mercado del trabajo, o sea, hay una conflictividad laboral que promete ser ir increyendo en el próximo tiempo, y los consejos de salarios allí también en el horizonte. ¿Qué debería esperarse de este en este plano, Gabriel?
Bueno, los consejos salarios, que su discusión empezó a mediados del año pasado, ya prácticamente la mitad de los consejos salarios han sido cerrados, casi el 80% de esos consejos salarios se han cerrado siguiendo las pautas que el gobierno ha puesto sobre la mesa. Bueno, uno debería esperar que nos quedan todavía un 45-46% de consejos salarios por cerrar a lo largo de este año, y uno debería esperar que sigan más o menos la misma tónica. Gracias a la aprobación de esos consejos salarios siguiendo las pautas nominales, las pautas que el Poder Ejecutivo puso en la mesa el año pasado, lo que hemos estado observando es que los salarios han seguido creciendo, pero a un ritmo menor, como señalabas tú al principio, y eso lo que le ha permitido al mercado laboral es un poco más de flexibilidad. Y la flexibilidad en el mercado laboral se traduce en algo tan concreto como menos deterioro de los puestos de trabajo. La tasa de desempleo está aumentando, pero a un ritmo probablemente menor que si los salarios se hubieran mostrado muy rígidos a la baja, y uno debería esperar que este criterio tanto del Poder Ejecutivo como de las empresas y de los trabajadores siguiera primando, y eso nos hace pensar a nosotros lo que señalaban ustedes al principio, que el ritmo de destrucción de puestos de trabajo va a continuar, pero a un ritmo sustancialmente menor. El año pasado, según nuestras cuentas, se perdieron 25.000 puestos de trabajo, este año se perderían 15.000 y el año que viene 10.000. Son cifras muy importantes para quien pierde el trabajo, pero son cifras muy menores en términos de la historia del país y bastante manejables para el sistema de seguridad social. O sea, no estamos ante un evento dramático de aumento de la tasa de desempleo. Nuestras proyecciones son 8.5% de tasa de desempleo para fin de este año y por debajo del 9% para el año que viene. Esas son cifras bajas en términos históricos para el Uruguay. Recuerden que en los años 90 las tasas de desempleo llegaron a promediar 10-11% en años incluso en que la economía crecía, y en el pico más máximo en el año 2002 la tasa de desempleo superó el 20%. O sea que una tasa de este orden, si es el precio final que el mercado laboral va a terminar pagando, eso, insisto, es preocupante, contrasta con el 5.5% que teníamos hasta hace unos años, pero no es algo comparativamente, históricamente dramático, digamos.
Cerramos, Male.
¿Hay mayor coordinación política en la economía ahora que el equipo económico es uno?
Bueno, buena pregunta. A ver, creo que en el periodo pasado, efectivamente, lo que ocurrió fue que con aquella suerte de doble equipo económico, sobre todo, se transmitió una señal, en mi opinión, bastante negativa para la conducción macroeconómica, que es quitarle un poco de autoridad al Ministerio de Economía y Finanzas. En Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, nos guste o no nos guste, es el primer ministerio, es el que tiene más firmas a su disposición, y por lo tanto, la regla básica del funcionamiento no escrita en Uruguay es que el Ministerio de Economía y la Presidencia de la República juegan un juego absolutamente en equipo. En el periodo pasado, eso no funcionó de manera muy aceitada, y eso erosionó la capacidad de control del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso llevó que en algunos casos, en empresas públicas, en algunos casos en gastos asociados al Banco de Provisión Social, hubiera desvíos que en otro escenario político eso no hubiera sido así. Pero eso ya pasó, y en este periodo de gobierno uno lo que percibe es que hay una mayor coordinación entre el Ministro de Economía y el Presidente de la República, y una mayor alineación del conjunto del Poder Ejecutivo a los lineamientos de política macroeconómica. Lo que contrasta con el periodo anterior es que hay un diálogo, si ustedes quieren, un poco más difícil, un poco más lento, un poco necesita de más más trabajo de tejido entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. O sea que una vez que el Poder Ejecutivo traza un rumbo, y ahí detrás de eso parece haber coherencia y consenso, el diálogo con el Parlamento, adentro de la fuerza política del Frente Amplio, parece ser más difícil. difícil, y eso es producto de la conformación que tuvo lugar en las últimas elecciones del Frente Amplio, y es parte de esto que yo decía antes, que la restricción de economía, las restricciones políticas han estado como más presentes a lo largo de este periodo para introducir ajustes en tiempo y forma.
Economista Gabriel O'Donnell de CPA Ferrer, ha sido muy amable, como siempre.
Muchas gracias por la invitación.